Hola, buenos días. Un saludo a todas las personas matriculadas en los cursos y máster de malos tratos y violencia de género. Yo soy Teresa San Segundo, los que seguís nuestros cursos sabéis que soy la directora y hoy tenemos una invitada de excepción con nosotros, Ana María Pérez del Campo. Para los que no están en estos cursos, os la presento. Es diplomada en Derecho Matrimonial, presidenta de la Unión Nacional de Organizaciones Familiares, presidenta de la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, es vocal del Observatorio contra la Violencia de Género y ha sido directora y creadora del Centro de Atención, Recuperación y Reinserción de Mujeres Maltratadas. No os digo los innumerables actos en los que ha intervenido en la vida, universidades, ponencias, premios, porque no acabaríamos. Buenos días, Ana María.
Buenos días, Teresa. Hola. Es una satisfacción estar aquí otra vez hablando contigo y una pena tener que seguir hablando de el fenómeno de la violencia en contra de las mujeres, que es secular, que permanece a lo largo de los siglos y que tiene permiso milenario para seguir funcionando, porque la violencia de género es la consecuencia de una socialización fundada en un sistema patriarcal que permanece metastable, como diría Celia Amorós.
Pues verdaderamente, pero hoy nos vamos a centrar en los hijos como víctimas directas de la violencia de género. Y es que el debate público, social, jurídico, mediático sobre los malos tratos única y exclusivamente trata los asesinatos de las mujeres, de las cuales se lleva una cuenta macabra por diversas instituciones. Pero de los hijos nunca se habla. Son los grandes olvidados. Son olvidados por la sociedad. Son olvidados por todas las instituciones. Y su madre no suele ser consciente del grado de violencia que están sufriendo. A menudo las mujeres dicen que no saben nada, que sus hijos no se enteran, intentan amortiguar para que no sufran tanto, pero ¿qué es lo que ocurre? Que ni siquiera cuando se separan los padres dejan de sufrir los hijos. ¿Por qué? Porque constituyen una conexión y son utilizados como un instrumento de control y maltrato a la mujer. Hacen de correa de transmisión, de modo que los malos tratos se prolongan a través del tiempo por medio del régimen de visitas, que los hijos lo perciben pues como una tortura adicional. Y si algo quiero dejar muy claro hoy es que a menudo se habla erróneamente y se dice que los hijos son testigos de la violencia. Y los hijos nunca, jamás, jamás, en ningún caso en un hogar violento, son testigos de la violencia. Nunca. Son siempre víctimas, única y exclusivamente víctimas. Podrán ser testigos de la violencia existente en otras casas, pero en su propia casa jamás. Porque además yo no sé cómo se puede pensar que los hijos son testigos. Porque es que incluso aunque no presencien la violencia, el terror de imaginársela, de oírla, es suficiente. El ver que su madre es degradada, o sea, ya ni siquiera la violencia que sufren ellos. Es que también son víctimas de la violencia que sufre su madre, de la destrucción de la figura materna, la aniquilación de su identidad. Eso les va a dejar marcados de por vida. Entonces, la ley ha sido demasiado tibia cuando dice que los hijos son víctimas, los menores, directas o indirectas. Debería haber dicho víctimas a secas. Porque no, creo que Ana María sabe bien del sufrimiento de tantos y tantos niños.
No cabe. Teresa tiene toda la razón en la exposición fundada. La experiencia de 30 años trabajando en esta materia nos dice de qué forma los niños son afectados. Es absolutamente imposible que en un escenario de violencia, aunque este sea un escenario privado, como es el hogar, clandestino, como es el hogar, de puertas para adentro, donde nadie sabe lo que ocurre y donde hay oídos de vecinos que se ponen sordina cuando está ocurriendo el drama de esa violencia, ese escenario de violencia es padecido por toda la unidad familiar. Y los niños son los más vulnerables. pero sobre todo por una razón muy importante, porque tú configuras tu identidad a través de la socialización y naturalmente la institución familiar es el primer órgano socializador de los niños, ¿no? Y están en una situación de vulnerabilidad e indefensión absoluta. Ellos no pueden hacer nada por salir del caos de la violencia. Ellos no pueden mostrar todo el dolor. Yo del dolor de los niños hablo del dolor silenciado, de ese niño introvertido, de ese niño que no levanta la vista del suelo, o de ese niño que, por el contrario, permanece en una hiperactividad constante, de ese niño que llama la atención, que está pidiendo a gritos que le quieran, que está pidiendo a gritos que le atiendan, que está pidiendo a gritos salir de la invisibilidad en que le coloca su padre, que no puede aceptar las cantidades de calificaciones que recibe. Ese padre que en presencia de extraños aparece como un padre ejemplar, porque la capacidad manipulativa del maltratador es de Óscar, tanto por lo que se refiere a los hijos como a la mujer. Nadie que no conozca esta complejísima materia de la violencia de género puede darse cuenta de que los maltratadores pululan por el mundo entero, por todos los niveles y por todas las instituciones, que hay políticos maltratadores, que hay profesores de universidad maltratadores, que hay médicos, ingenieros, y ahí está el peligro. Cuando nosotras, cuando como organización preocupadas ya hace tanto tiempo por una violencia, por un fenómeno social sin precedentes, que además reúne dos condiciones, dos cualidades para perdurar, que son la universalidad de esta violencia. No hay pueblo, no hay lugar donde no haya violencia contra las mujeres en el mundo entero, y su permanencia, su perdurabilidad. Entonces, es importantísimo, cuando hablemos de prevención, saber que no habrá prevención si no se libra a los niños de formar su personalidad en la violencia. A ser violento se aprende, no se nace violento, se hace uno violento. Y esta situación de violencia la genera quien la ejerce. Además, el hombre que es capaz de la crueldad con su pareja, el hombre que es capaz de ser, de tener esa deshumanización en la relación con la mujer, no tiene calidez con los hijos. Es igual de deshumanizado, aunque no llegue a golpearlos. Antes decías, y decías con acierto, el número de mujeres que mueren. Pero ¿y los niños? ¿Por qué no los medios de comunicación no hablan de que el año pasado murieron 7 niños? Para mí las muertes de los niños y de las mujeres por violencia de género son la fase terminal de un camino tortuoso que destruye la vida de las personas. Y hay que hablar de la violencia psicológica que se ejercita sobre las mujeres y que las mete en el túnel de la violencia sin ver la salida por ningún lado. Los niños están indefensos y son vulnerables. Los responsables del ejercicio de la violencia son quien lo tolera y quien lo consiente. Y estoy hablando de la sociedad en su conjunto. Estoy hablando de que cuando se determina una orden de alejamiento, no se puede determinar una orden de alejamiento de la madre y no de los hijos. Porque entonces conviertes a los hijos en los rehenes de la violencia que va a ejercitar el padre contra la madre. Es terrible, pero hay que hablar claro, alto y claro en esta materia, para que la gente entienda que estamos frente a una violencia ideológica, una violencia que se hunde sus raíces en los albores de la civilización, que es consecuencia de la organización social, ¿eh? Y que la definen quienes ostentan el poder en aquel tiempo, en los principios de la civilización. El poder lo tenían que ostentar los hombres, porque la fuerza era un valor, la fuerza muscular era un valor. Hoy día la fuerza muscular se ha convertido en un valor de belleza masculina, nada más.
Yo quería hacer un inciso para deciros que Ana María sabe mucho no solo de los malos tratos que sufren las mujeres. En el centro entran las mujeres con sus hijos. O sea, que ha conocido muchos niños y muchas niñas que han ingresado con sus madres y sabe la historia de muchas vidas.
Sí, estos niños que llegan al centro con un conflicto terrible, porque es tan difícil para una madre reconocer que su hijo está sufriendo tortura, como ella además se ofrece y se presenta de intermediaria entre el padre violento y el hijo que convive, como vive en un estrés, de difícil descripción la madre, es difícil que se perciba del dolor que están pasando los niños. También la sociedad debiera saber que un niño que sufre violencia puede hacer un fracaso escolar, y ahí sí entenderá la gente, algo le está pasando a este niño cuando fracasa. Pero ¿qué le está pasando al número uno de la clase? ¿Qué le está pasando a aquel que se refugia en los estudios como única forma de gratificación? Porque hay esos dos modelos. Más beneficioso para el niño es aquel que busca la gratificación a través del estudio, porque la obtiene, mientras que el que queda derrotado y deja de estudiar y deja de tener interés por cualquier cosa y permanece sumido en una introspección que hay que romper para que el niño hable, para que el niño diga lo que le está ocurriendo y lo que le está pasando. Y lo que resulta absolutamente imperdonable es que hayamos hecho un retroceso por parte de muchos profesionales que consideran que un hijo necesita un padre. Claro que necesita un padre, pero nunca un padre es un agresor. O sea, la necesidad de un padre y de una madre va unida a que pueda desarrollar las cualidades de padre y de madre. Y desde luego las cualidades de padre y madre no se desarrollan a través de la violencia, a través del insulto, a través de declarar al niño invisible. Ese niño que no existe, ese niño al que no se le ve, ese niño al que se le manda a callar permanentemente, ese niño al que se le desacredita y no hay logro que alcance a los ojos de ese padre exigente, despótico, autoritario, incapaz de escuchar, porque oír oye, pero escuchar no escucha.
Yo voy a contar lo que dijo una alumna el año pasado en nuestro foro, porque a veces se sacraliza al padre. Yo creo que los niños, por supuesto, deben estar con un padre y una madre y tengan su referente de ambos progenitores, pero no a toda costa. Es decir, si no se merece ese padre, porque es un padre violento, porque trata mal a los hijos, no creo que les traiga ningún beneficio a los hijos. Simplemente va a ser una tortura. En nuestro foro, el año pasado, salió este tema y una persona que dijo que también había que ofrecerle a los niños la oportunidad de disfrutar de su padre. Y una alumna, Esperanza Valiente, le contestó: a un padre maltratador no se le disfruta, a un padre maltratador más bien se le padece.
Claro, claro. Es evidentemente una alumna que tiene una gran capacidad para comprender lo que ocurre, para comprender lo que está pasando con eso, que tiene una experiencia también importante en lo que son los niños maltratados. Pero fijémonos en el maltratador. Porque realmente cuando hablamos de maltrato, tenemos que saber no solamente el origen, sino cuál es la personalidad de ese maltratador. Ese maltratador lo que no quiere bajo ningún concepto es perder a su rehén. Y su rehén es la mujer y los hijos. Sobre todo la mujer. Los procedimientos de aislamiento tan conocidos en esta cuestión, como es evitar que tenga contactos con amigas, con familiares, con aislarla y confundirla, los maltratadores utilizan una estrategia manipuladora de primer orden. Y una de ellas ha sido la de solicitar, con tintes románticos, la guarda y custodia compartida. Fíjense que el nombre en sí mismo es atractivo, que induce a la gente a pensar que bien, los padres comportan responsabilidades con los hijos, cuando se divorcian, cuando se separan. No podemos hablar de una guarda y custodia compartida si queremos que la gente sepa de lo que estamos hablando. Estamos hablando de una guarda y custodia repartida, porque solo se puede compartir la custodia cuando se convive. Cuando no se convive es imposible compartirla. Y por cierto, cuando se conviven, estos varones se llaman andana, no quieren saber nada de los niños. Solo cuando la madre decide romper la relación, cuando es imposible seguir viviendo en ese tormento, es cuando el padre reclama la guarda y custodia compartida. ¿Y qué estamos haciendo con ese niño? Pues en esta custodia repartida, que no compartida, lo que estamos es utilizando al hijo como un objeto. Se reparten los objetos, no las personas. Bueno, me equivoco. En la esclavitud se repartían las personas. Pero hemos pasado esa etapa, esa fase. Los hijos no son esclavos, ni propiedad del padre, ni propiedad de la madre. Los hijos son personas que van a ir adquiriendo una individualidad y que nosotros, en la educación, en la formación que hemos de brindar a nuestros hijos, tenemos que hacerles posible para que en un futuro se hagan cargo de su propia vida. Porque hacerles de esta forma responsables de su propia vida es darles la oportunidad de vivir en lugar de pasar por la vida. Me parece, y denuncio de la forma más contundente, la estratagema de la guardia y custodia compartida. Primero, porque el niño nos debe merecer el respeto. Debemos focalizarnos en los intereses de ese niño o de esa niña, en primer término, y colocar nuestros deseos, o sean nuestros deseos egoístas, en segundo término. El niño tiene que vivir con el padre o con la madre. Puede haber padres capaces de tener una guarda y custodia. Puede haberlos. Ojalá los haya. Es necesario que existan. Y entonces habrá que darle la custodia a esos padres. Y las mujeres hacer lo que hacen los hombres que no tienen la custodia, que es progresar en su vida profesional, que es disponer de tiempo libre. Porque estamos hablando de la custodia como si fuera un regalo a los padres. Y la custodia es una enorme responsabilidad que se atribuye a un hombre o a una mujer. Es, por tanto, la exigencia de un sacrificio en función de los hijos, de un sacrificio que contribuye a no poderte desarrollar con la misma facilidad que si no tuvieras esa responsabilidad, y también a disponer de un tiempo libre, de un tiempo libre que no disponen las madres que tienen la custodia. Pero lo que no se puede hacer bajo ningún concepto es partir el niño por la mitad. Eso ya lo dijo Salomón hace mucho tiempo. El niño es un sujeto, no un objeto. El niño no es propiedad de nadie. Tenemos que contribuir a que forme una identidad solidaria, una identidad empática, una identidad de su persona, capaz de recibir y de dar. En realidad tenemos que hacer que ese niño sepa sortear los obstáculos que la vida le va a presentar a lo largo de los años en los que disfrute de ella. Y luego después la guardia y custodia compartida es una guardia y custodia elitista, porque exige, ¿qué es lo que exige esa guardia compartida? Pues exige que los padres tengan por lo menos dos casas y muchas veces tres casas, donde vive el niño y se alternan los padres, que cuando no se alternan necesitan un lugar donde vivir, tanto el padre como la madre. Por tanto, este es un divorcio en cuanto a guardia y custodia completamente elitista. Pocos pueden disponer de tres casas. Y además de eso, habrá que pensar, habrá que detenerse a comprender el engaño que encierra esto. Porque lo que en realidad se pretende es que la mujer no pueda rehacer su vida. Porque es imposible tener una pareja a la que le estés sometiendo a cambios intermitentes cada seis meses de domicilio. Eso es garantizar que la mujer no pueda rehacer su vida, que es en el fondo lo que realmente le interesa a estos padres. Seguir manteniendo la violencia a pesar de la separación, a pesar del divorcio. Porque la maté porque era mía, es también susceptible de decir, hará la vida que yo le consienta.
Es que en esto de la custodia compartida yo creo que se mezclan los dos extremos. Hay padres absolutamente maravillosos que, ¿quién solicita la custodia compartida? Los dos extremos. Padres maravillosos que se hacen cargo de sus hijos, que quieren seguir en contacto con ellos, y yo personalmente, algún caso que conozco, ni siquiera ha puesto este nombre. Simplemente, de hecho, la tienen. Eso es una minoría. Lo ideal sería que fueran más, pero es una minoría. Y luego, ¿quién solicita la custodia compartida? Los agresores, como medio de tener controlado. Además, hay un hecho curioso. Si en una separación, que están muy enconadas las relaciones, que están muy a mal, ¿qué piden las mujeres? La custodia, punto, la piden completa, total. Ellos no la piden completa. Si realmente les interesara los hijos, la pedirían completa. O sea, yo sí pienso que soy estupenda para criar a mis hijos y que mi pareja no lo va a ser, la pido entera para mí. Ellos no la piden entera. ¿Por qué es eso? Yo creo que eso es un dato que nos va a hacer pensar lo suficiente, porque es que así no les interesa. No les interesa porque no les sirve como medio de control. Entonces, ¿y por qué también se alega a menudo que a las mujeres se les conceden más los hijos? Ni más ni menos que porque lo piden más, porque hasta la fecha lo han pedido muy poco, ¿no te parece?
Exactamente. Tenemos un dato estadístico clarísimo del Congreso, del 15 Congreso de Abogadas Juristas, de Abogadas Juristas del Estado Español, perdón, en donde el 93% de las custodias están atribuidas a las madres. Pero hay que decir que solo la piden el 7% de los padres.
Claro.
Es imposible que se le dé algo en una justicia rogada a quien no lo pide. Eso se lo guardan, se lo callan, no lo cuentan. Pero además hay un dato de nada sospechoso Instituto de Estadística en el que habla de que el permiso de paternidad lo ha pedido un 1% de los progenitores. Ya la custodia se nace cuando nace el hijo, no cuando se le ha presentado una demanda en el juzgado. En los estrados del juzgado no nace la guardia y custodia, nace cuando se gesta un hijo, desde el momento que se gesta un hijo. Ahí es donde tiene que compartir hacer un compartimiento parental entre el padre y la madre, que se hace imposible cuando se produce el divorcio o la separación. Repito, hablamos de guardia y custodia repartida.
Sí, desde luego, es que la guardia y custodia se puede decir que sea repartida o alternativa. Unas veces la tiene uno, otras veces la tiene otro. Pero lo que no se puede decir en ningún caso es compartida. Eso solo es cuando están los dos juntos. Si no, no se puede decir. Pero a veces esta terminología, por una parte, como ha dicho Ana María Pérez del Campo, suena muy bien y entonces es muy atrayente. Parece que así no va a haber un perdedor, como se dice ahora, sino que se va a distribuir entre los dos. Pero partimos de un error de base. Es una custodia, perdón, compartida, no existe.
Los hijos no se pierden por el divorcio. Se pierden por la conducta de los padres o de las madres. Los hijos no se pierden por el divorcio.
Bueno, muchas gracias a Ana María Pérez del Campo por haber venido. Siempre es un placer escucharla y más en este tema que ella no solo conoce, sino que además lo vive con pasión. Muchas gracias, Ana María.
Gracias a vosotros.